Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana y el día del 28 de julio. Me encuentro acompañado aquí muy bien por el Niño Maravilla.
Buenos días, señor licenciado.
Que tiene múltiples actividades deportivas, como era esperarse durante el fin de semana. Estuvimos conversando aquí tratando de armar un partido de pádel, pero no fue posible.
No, más que actividades deportivas, tengo muchos niños, así es el problema. Entonces hay que acompañarlos a diferentes actividades deportivas.
Ah, ¿no es tuya la actividad deportiva?
Algunas pocas mías y el resto no mías.
Muy bien. Un Niño Maravilla, obviamente, un tipo muy equilibrado, ¿no?
Muy contento.
¿Te cae alguna duda? Oye, ¿por dónde partimos? Cassén, sí, qué buena noticia. Qué buena noticia que contrasta así con la observación que uno ve en las calles, en la ciudad, ¿eh? Pero tiene una explicación muy concreta y que habla de las políticas públicas que sirven y también te habla de por dónde hay que tirar los dados. Escuché en la mañana una entrevista en el programa de nuestro amigo el Chico Álvarez, que lo veo ahí, muy buena, a Sebastián Sichel, que dio una explicación bien clara, porque Sichel tiene una gracia, ¿eh?, que es claro, y va al punto, respecto a cuáles eran las políticas que, según él, determinaban esta baja de la pobreza, que es bastante inesperada
en el contexto de lo que ha pasado. Yo no sé si tú, pero yo la tengo súper clara. Y bueno, que la pobreza se reduzca es una muy buena noticia, siempre. Sí. Es lo por lo cual muchos de nosotros trabajamos tanto en el sector público como en el sector privado, ¿eh?, para reducir la pobreza.
Como en el sector de las comunicaciones también.
Y en el sector de las comunicaciones también.
Parte de las cosas que nos mueven a nosotros.
Y ojo, este debate se había olvidado, si eso es lo más increíble. Como país, de repente, como que se nos olvidó que teníamos 1.500.000 o 1.250.000, como dice la CACEN, de personas que viven bajo la línea de la pobreza, que viven en situación de indignidad y que realmente necesitan que alguien los apoye para tener mejores oportunidades.
Y el tema más importante.
Lejos, así debe ser.
De la razón de ser casi el Estado.
Ahora, la baja, que es una muy buena noticia, creo yo que lamentablemente va a ser transitoria. Y yo la explico por tres factores muy claros. IFE, retiros.
¿No quieres que te dé unos tips de Sichel?
No, IFE, retiro y PGU. Okay. Esas son las tres explicaciones. Y lamentablemente, señor licenciado, de esos tres, dos ya no están. Y no debieran, si es que este país vuelve a la
PGU
racionalidad.
Es permanente.
No, PGU sí. IFE
y
no.
Y según varias personas consultadas al respecto, entre ellos Sichel, es determinante de las bajas más relevantes, porque había una pobreza escondida en el sector de adultos mayores, que está poco estudiada, y la PGU viene a resolver ese problema. Y te habla también de ¿sabes qué? Me hace a mí reflexionar, si este problema estaba tan claro, ¿cómo nos demoramos tanto tiempo en resolverlo? Si venimos en las comisiones de pensiones desde hace no sé cuántos años, y ahí es donde estaba el dolor.
Yo no, o sea, yo comparto que había un dolor ahí, no me parece que ese sea toda la explicación, ¿ya? Y sí, estoy de acuerdo contigo que fue mucho rato darse vuelta
increíble,
en círculos para encontrar una solución que era bastante simple. Pero volviendo a mi punto, estimado, si uno hace doble clic en la encuesta Cassén, se da cuenta que los subsidios se duplican de 2017 a 2022. O sea, el respecto al ingreso de cada familia, los subsidios se duplican, ¿ya? Y lo que me llama, o sea, lo que me parece más preocupante, porque lamentablemente no son demasiadas buenas noticias, es que el ingreso por fuentes autónomas o del trabajo cae en términos reales desde 2017 a 2022. Y eso es especialmente notorio en los sectores más de ingresos más bajos, donde básicamente lo que
yo diría. Y eso en castellano antiguo significa que las familias no son capaces de producir los recursos por sí mismas y dependen del Estado. Esa es la traducción de lo que estamos conversando.
Lo que yo diría, mira, eso, te voy a decir una frase que
eso habla de un país que no es capaz de.
No, es que yo te
levantar,
yo voy a decir más, voy a ser más taxativo. Yo creo que a pesar de que más gente salió de la pobreza transitoriamente, hoy somos un país más pobre que antes del estallido de violencia del 2019. Esa es mi visión.
Eso concuerda con lo que uno ve en la calle.
Sí, pero es que lo que pasa es que no nos enredemos con sensaciones hemíferas, como decía, o efímeras de riqueza que no son reales. Yo creo, esta es mi visión, que pese a que hay un grupo de gente que transitoriamente logró pasar la barrera de la pobreza debido a inyecciones.
Es con muleta.
Claro, somos más pobres como país que antes del estallido social. Claro, y déjame presagiar algo, la CACEN se hace cada 2 años. Creo, lamentablemente, y me van a decir, este señor es agorero, estamos celebrando, Sí, hay que celebrar que la gente salió de la pobreza, pero creo que la próxima ocasión la pobreza va a subir nuevamente. Porque, salvo que, bueno, que volvamos a tirar, a tener una fiesta de política monetaria y de balance monetario como la que tuvimos en 2020-2021.
Claro, si uno lo mira así, la superación de la pobreza real y sana es aquella que la gente misma es capaz de proveerse su sustento y salir de la pobreza por sus propios medios.
Oye, está, ¿y eso se logra solo?
No me estáis dejando hablar nada.
Se logra solo con inversión, con crecimiento.
Ha habido muchas peleas acá en este estudio. Ten cuidado.
Sí, yo no vengo a pelear.
Oye,
al revés,
vengo lo que te digo, yo también. La gente está saliendo de la pobreza con muleta. Y salir con muleta significa que depende del Estado. Y depender de cualquiera para poder sobrevivir es muy mala receta en el largo plazo. La única manera que el país realmente saque, como lo venía haciendo en forma masiva, a los que quedan pobres todavía, es que se generen más oportunidades, mejores los sueldos, mejores empleos, más formalidad, que es todo lo contrario a lo que uno ve en las calles. Si es cosa pasear por el centro de cualquier ciudad en Chile, desde Santiago a Antofagasta, y uno se da cuenta cómo se ha deteriorado la ciudad, cómo ha aumentado la informalidad, cómo la precariedad de la vivienda está a la vista en todos lados. Entonces, no es un buen camino. Lo que sí me parece que determina cuáles son las políticas públicas que tienen sentido, que son focalización, transferencia directa a la gente y el Estado circunscrito un rol que, ok, recaudo y le paso a los que realmente lo necesitan sin intermediar. Yo no sé, tú que eres tan estudioso, ¿hay un estudio o algún dato de cuánto se pierde de la recaudación versus lo que recibe la gente de vuelta?
¿Cuánto es el overhead, dices tú?
Claro, ¿cuál es? En el fondo tú agarras un dólar y lo pasas por la máquina del Estado y obviamente sale menos de un dólar, bastante menos de un dólar.
Sí, lo vi alguna vez, no me acuerdo.
La máquina para procesar, yo creo que en Chile está totalmente fundida. De hecho, daba un dato, Sichel, en la mañana, decía el empleo fiscal se ha doblado en 10 años.
Sí. Entonces, no, pero eso lo comentaste tú, ¿te acuerdas que entrevistamos al señor ministro Grau hace, ¿cuánto fue? Hace 2 o 3 semanas, aquí mismo.
Yo no estaba.
¿No estabas tú? Bueno, yo estaba, y es como que cuestionaba esas cifras de crecimiento de empleo del Estado, ¿eh? Yo creo que eso es innegable.
Pero en 10 años ya tenía, sácale el ruido.
Por eso, claro, y además sácale el color político, esto ha sido lamentablemente...
No es que hay discrepancia entre el INE y la dirección de presupuesto, sí, pero no. Al final... El Estado
no, es innegable, la cantidad de gente, obvio. Oye, a todo esto acaba de publicarse la tasa de desempleo, 8.5%, exactamente igual que el mes pasado, 0.7% mayor que hace un año. Este es el trimestre móvil abril-junio 2023. Y hablando de empleo, señor licenciado, yo creo que el otro punto importante que hay que entender, esta cosa de la pobreza multifactorial, ¿no? Que con la José Río hablaban ustedes en la mañana, que yo no sé si los auditores saben, pero la José Río y el señor licenciado tienen unos debates, pero a primera hora de la mañana, sobre temas muy cototudos.
Tenemos niños que ir a dejar el colegio.
Sí, ¿no? También, yo leo nomás, increíble, todo esto vía redes sociales. Pero la pobreza multifactorial lo que trata de abarcar son las diferentes dimensiones en las cuales se manifiesta la pobreza, ¿no es cierto? Que una, obviamente, es la falta de recursos monetarios, de ingresos, digamos, pero también capital cultural, digamos, acceso a bienes y servicios, etcétera. Y yo creo, estimado licenciado, que una de los síntomas, digamos, de que la cosa no anda bien es el aumento de la informalidad en el mercado laboral.
Eso.
Y bueno, este no es un dato de esta medición de ahora, pero hace rato que venimos con un mercado laboral que ha tendido a ser menos formal, digamos, ¿eh? En términos marginales, en términos relativos. Y eso yo creo que también afecta, por supuesto que el nivel de certeza y certidumbre que tienen las familias, pero también al final del día la pobreza, digamos, medida que uno puede encontrar, especialmente en sectores bajos, ¿eh? Entonces, al final, resumen... Creo que es extraordinario que haya gente que supere la línea de la pobreza. Me parece lamentablemente que en este caso es una cosa transitoria, que debido a que 2 de los 3 factores que explican la mayor parte ya no están, como son los retiros y el IFE, esto debiera lamentablemente no
Hay
ser.
Hay que sacar razón. Las conclusiones buenas. Oye, salieron los datos de
Intel publicó.
No, pero además de Estados Unidos Personal Consumption Expenditure, que es un índice que no es el índice del IPC general, sino que está orientado al consumo, salió bueno. Y eso determina que el mercado esté pensando que se acabaron las alzas de tasas.
Pero va a concentrar hoy día nuestro. ¿Eh?
Sí.
Está todo el mundo pendiente de eso.
Eso hizo, el tema de Estados Unidos hizo caer el dólar en Chile más o menos fuerte, de 8.30 a 8.25. Se cayó 5 pesos en un rato.
Ahora ayer había subido. 8.26.
Sí. 8.30 es harto, ¿eh? Comparado con lo que estamos.
Lo que pasa es que, bueno, lo comentábamos, Chile probablemente hoy día va a anunciar, o sea, el Banco Central Chileno, una baja de tasa, ¿no es cierto? Yo estimo 75 puntos base, pero podría ser 100, podría ser algo por ahí, ¿no? Yo creo que no es demasiado relevante si es 75 o 100, lo importante es la señal que se da del inicio de baja de tasa. Y la Fed ayer, o sea, el miércoles, digo, subió tasa. Entonces se va a empezar a agrandar el gap de tasas, y lo que te disminuye, perdón, se va a empezar a achicar el gap de tasas, porque Chile está más
se
arriba.
Achica, claro.
Lo que te disminuye el atractivo del famoso el carry trade.
Y por lo tanto, invertir en Chile.
En pesos chilenos. Invertir en Chile sigue siendo atractivo más o menos igual que antes, pero en pesos chilenos empieza a ser menos.
Claro, si yo soy gringo y me endeudo en tasa gringa y vengo a invertir en Chile, me iba bien. Sí. Ahora me va a ir menos bien.
Te ganás.
Eso significa que el peso se va a debilitar.
A debilitar. Debiese. Ahora, aparte de eso, yo creo que ya está incorporado. Y además, obviamente, esto es multifactorial. Depende del precio del cobre, depende de otras cosas.
Pregunta de prueba esta.
Está buena.
Comente.
Está buena, claro. uno escribía una página completa y te decía.
No partía para el otro lado, ¿eh? Te equivocás y partías todo lo contrario. No, el peso se debilita.
¿Cómo se podían corregir?
Sube, baja.
Yo fui profesor universitario un par de años. Estoy haciendo algunas clases y siempre le da un rol muy relevante a los ayudantes, ¿eh? Porque eran capaces de corregir esas cosas que yo creo que muy difícil.
Oye, el cobre está casi en 4, a 3,9, subiendo 0,74%.
Sí.
Y para cerrar los misceláneos, dado que vamos a hablar de puras cosas como difíciles hoy día, ¿qué relevancia le da a lo que salió del Banco de Japón?
La curva, lo que pasa es que yo creo que más que el hecho puntual es el hecho que el Banco de Japón se atreva a tomar una medida un poquito más halcona, ¿cómo se dice? Halconífera.
Dejó subir las tasas de interés largas en el fondo.
Lo que pasa es que el Banco Central de Japón tiene una estrategia de control sobre toda la curva de tasas, ¿eh? No sobre toda la curva, pero sobre varias tasas de mediano y largo plazo. Y en este caso, las tasas de mediano plazo las dejó subir medio punto.
La soltó.
Claro.
Bueno, ¿te gustó Blister in the Sun? Un clásico.
No sé por qué le pusiste.
No, yo tampoco, porque no me... ¿Sabéis qué? La escuché la otra vez, la encontré buena, dije, la voy a poner algún día. Pero anduve buscando canciones de pobreza y me salió Maldita Pobreza, que no sé si la tiene... Mucho la tenía ahí, ¿o no? De... Como de Bad Bunny, creo que.
Eso, pero... mucho mejor.
Pero es que las letras de esas canciones...
pero pongámosle igual. ¿Se puede hacer
no es que increíble la mentalidad que se está metiendo dentro de la gente? Es un gallo que... dice que es pobre porque se nota que no es pobre, y habla que le quiere comprar un Ferrari a su polola, una Louis Vuitton, la quiere llevar a Francia, pero en el fondo le está haciendo incepción de una mentalidad de narco a la gente, a los jóvenes que aspiran a lo que es imposible,
a lo inmediato, que es una locura.
Claro, ¿no? Trabajando son muy pocos los que se van a poder comprar un Ferrari y una Louis Vuitton, entonces hay caminos más cortos.
Claro.
Oye, no quise cooperar con ese tipo de sensaciones, pero como para el titular, ¿eh? Quizás ahora se puede poner como para hacer un análisis sociológico lo que está pasando en nuestra sociedad, y que no deja de ser interesante. Pero esta canción es de...
¿Qué pasó? Oye, ¿no? Déjame contarte antes de irnos a la intermedio y a nuestro entrevistado. Esta semana me convidaron a un seminario, la gente de Siemens nos convidó a un seminario a hablar sobre hidrógeno verde y desalación. ¿Eh?
Sí.
Y... bueno, muchas gracias por la invitación. Súper interesante el seminario, además. Buena conversa. Estuvo el presidente global de Siemens acá, además de grande invitado.
Tuvimos el otro día al gerente de Latinoamérica.
Claro. Y lo que se habló bastante, y que no necesariamente tiene que ver solo con hidrógeno verde y con desalación, que son industrias de futuro, es la necesidad de algo bien básico, ¿eh? Es que vuelva a imperar el Estado de Derecho en algunos lugares de nuestro país. Y en particular respecto de proyectos de inversión, comentábamos con la José Río el otro día que los proyectos de hidrógeno verde son proyectos súper complejos porque involucran... Mira, te voy a describir lo que es un proyecto de hidrógeno verde. Generalmente tiene un puerto, sí, una desaladora, una unidad generadora de electricidad grande, además de una planta de electrólisis y digamos y producción de hidrógeno. Entonces son cuatro proyectos en uno, que cada uno de ellos requiere un estudio, una inversión, un nivel de detalle, ingeniería, etcétera. Entonces hay un tema de si Chile está preparado para enfrentar estos proyectos multi
pues imagínate la permisología que implica ese
claro. Y dado que ya tenemos una cierta institucionalidad que se supone que fue creada para darle más certeza jurídica a estos proyectos, una institucionalidad ambiental, no puede ser que hoy día tengamos caso, y me voy a referir al caso concreto que se comentó, de un proyecto de una planta desaladora que está en proceso de construcción, que ya pasó por la instancia de evaluación ambiental, que lleva alrededor de un tercio de la inversión ya hecha en la construcción, y que hoy día lleva 80 días frenado porque un grupo de personas decidió que ellos tenían derecho a tomarse el proyecto. Claro. Y pareciera ser que el Estado de Chile no es capaz de hacer frente a este grupo muy, muy, muy minoritario de personas que se creen dueños del imperio de la ley, digamos.
Tiene que ir con las canciones de Bad Bunny, podríamos ponerla. Se negocia, digitaliza el proceso de compra de tu empresa. Extraordinario se negocia. Además, me encanta la gente que compone la compañía. Es importante las personas que están detrás. Uno ve lo apasionados que son, lo bien que hacen las cosas. Así que, si usted quiere conseguir ahorros, control y trazabilidad en las compras, en el manejo de sus proveedores, digitalice las compras de su empresa con Cenegocia, donde tiene miles de proveedores para hacer cada compra. Usted pone una oferta de una cosa que quiere comprar y cientos de proveedores pueden postular las condiciones, el precio, etc. Cenegocia.com.
¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación Copec Wind? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Además, bueno, gran auspiciador de nuestra sección de emprendimiento.
Y con el nuevo podcast,
sí,
que va a salir, yo creo que está listo ahora, esta semana.
¿Vamos a volver a hablar de Copec después, entonces?
Sí, vamos a volver a hablar de Copec. Pero para que sepan, está el podcast de los emprendedores. Las entrevistas a los emprendedores las vamos a separar.
Se transformó en una sección.
Se transformó en una sección y la auspicia con gentilmente Copec Wind también. PwC. Las últimas reformas entregan más facultad al Servicio de Impuestos Internos. Auditorías tributarias, observaciones, liquidaciones. PwC tiene un equipo experto en defensa del contribuyente que pueda ayudarte a la solución de estos conflictos. Conoce más en pwc.cl.
Y nuestros grandes amigos de Independencia, Administradora General de Fondos, llevan más de 30 años desarrollando una cartera de propiedades de renta comercial, logística y otros, que, bueno, promedia un dividend yield anual de 6,5% en los últimos 5 años y sobre 8% en 2022, liderando los índices de dividendos repartidos por estos fondos inmobiliarios que se transan en bolsa. Conózcalos, Independencia, Administradora General de Fondos.
Constructora Nada Mía, más de 230 proyectos inmobiliarios de Arica, Punta Arenas, 30.000 clientes son la mejor muestra de su experiencia, profesionalismo e innovación. Constructora Nada Mía, 70 años de grandes ideas.
Atreverse es el llamado de Tumi. Los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje 19 Degree Aluminium, la maleta icónica de los viajeros con más estilo del mundo. Conócela en tumichile.cl.
Me abrieron mi cuenta en Book.
Sí, me contaron que está
feliz. Sí, estoy feliz, está ahí con un portal,
las noticias. Hace rato que ya estoy en esa. ¿Eh?
No, lo que pasa es que yo lo había usado de como empleador, pero ahora me contraté con Book. Sí, soy un asalariado en Book.
Claro, y puedes ver tus liquidaciones, tus vacaciones, todas las cosas. Todo. No, muy bueno.
¿Ah? Un cambio de condición. así que si usted quiere ser tan feliz como nosotros, contrate Book. Book.cl, que es el mejor software de recursos humanos.
Alarga tus vacaciones con EconoRent. Arrienda pagando online a través del sitio web y obtén un 20% de descuento en el total de tu arriendo para viajar durante julio y agosto. Aprovecha esta promoción solo por pocos días. EconoRent.
Vamos a hablar de The New York City. Felipe Hernández, que es un economista de Bloomberg para Latinoamérica, para conversar respecto al efecto que está teniendo todo este ajuste de tasa en la economía y en el caso particular de Latinoamérica. ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Excelente. Oye, acaban de salir los datos del Personal Consumption Expenditure y eso de alguna manera hace pensar que el ciclo de tasas altas está llegando a su fin. Es el dato más bajo en 2 años. ¿Cómo están leyendo ustedes desde Nueva York en Bloomberg lo que está ocurriendo con el ciclo de tasas en el mundo?
Sí, bueno, en general estamos esperando viendo que el ciclo de aumento de tasas en el mundo está, como ustedes bien dicen, llegando a su fin. Particularmente en Estados Unidos, creemos que el último aumento de 25 puntos básicos que llevó la tasa a niveles de 5.5% es el último. Y esto probablemente va a traer un periodo de estabilidad en las tasas para más adelante, probablemente a mediados del próximo año, empezar a considerar iniciar un proceso de recorte de tasas en Estados Unidos en la medida en que la economía se desacelera y el mercado laboral se empieza a debilitar.
Esto sería por el efecto con delay de la política contractiva, ¿no es cierto? Porque la economía norteamericana, creo que salieron los datos hace pocos días, 2.4% creciendo. ¿No es una mala tasa considerando que está acogotado con estas tasas altas?
Así es. Los resultados de la actividad económica y en particular del consumo interno en Estados Unidos continúan sorprendiendo al alza, aunque muestran que se han venido desacelerando. Pero nosotros creemos, estamos bastante confiados en que eventualmente el aumento de las tasas de intereses y la política monetaria más contraccionista en Estados Unidos eventualmente, y aunque con un rezago, va a causar esa desaceleración en la economía. Y en particular creemos que todavía es posible, hoy estamos esperando tasas de crecimiento negativas del PIB en Estados Unidos para el cuarto trimestre de este año y el primero del próximo.
Oye, Felipe, en Latinoamérica y en Chile en particular, la expectativa es que nosotros estamos más adelante en el ciclo, ¿no? De hecho, se espera que hoy día el Banco Central chileno anuncie una primera reducción de tasa. ¿Cuáles deberían ser los efectos de este inicio o continuación, en algunos casos, de la reducción de tasa en Latinoamérica sobre el valor de los activos latinoamericanos?
Creemos que, bueno, Chile efectivamente tuvo un ajuste de su política monetaria más temprano y más fuerte que la mayoría de los países en América Latina y definitivamente que en Estados Unidos. Y va a ser en parte debido a eso y también gracias a el significativo ajuste en la política fiscal, el primer país en América Latina en comenzar a recortar tasas de intereses. Creemos que Brasil probablemente va a seguir esa trayectoria y los otros países en la región, aunque con algún rezago también hacia finales de este año y con mayor probabilidad a principios del próximo año, ya todos estarán reduciendo las tasas de intereses. Y sobre los efectos de esto sobre los precios de los activos, el recorte de tasas debería traer ganancias en los precios de los activos de renta fija, en la medida en que los recortes esperados por el mercado se cristalizan. Hay algunos países en los cuales creemos los mercados están descontando unos recortes de tasas bastante más agresivos de lo que probablemente vamos a ver, y podría haber alguna corrección, pero en términos generales tasas más bajas representan buenas perspectivas para los activos de renta fija. También en la medida en que venga esto acompañado de una reactivación de la demanda interna, particularmente en países como Chile, donde el consumo ha venido cayendo ya por varios trimestres consecutivos, también debería traer efectos positivos. Y por último, donde sí creemos la reducción de tasas probablemente va a tener efectos negativos, va a ser sobre los tipos de cambio que se han venido apreciando, pero en la medida en que comience el ciclo de tasas de bajas en América Latina, esto le va a restar fuerza a las monedas de la región.
Claro, y ahí quizás una pregunta, porque efectivamente, como tú dices, uno esperaría que cuando empieza a disminuir el gap entre la tasa de referencia de Estados Unidos y las tasas de referencia de las distintas monedas latinoamericanas, y pensemos en el caso de Chile, por ejemplo, que hoy día estamos en 11.25, se espera que el Banco Central lleve la tasa a algo así como 10.5 o 10.25. ¿Eso ustedes no ven que podría traer presiones inflacionarias nuevamente a la región y en el fondo como que producir una especie como de ciclo negativo, de feedback negativo sobre el ciclo?
Una depreciación del tipo de cambio tiende a aumentar los precios de los bienes importados y en ese sentido puede tener efectos sobre la inflación. Lo importante acá es la magnitud de esa depreciación, la cual no creemos vaya a ser o pudiera ser significativa a menos de que tengamos sorpresas que vengan de otros factores. Y creemos que esa posible presión sobre los precios de bienes importados debería ser más que compensada por la disminución de presiones sobre los precios por parte de otros factores, particularmente aquellos que veníamos observando debido a la pandemia, a los problemas en las cadenas de suministros y en particular en el caso de Chile, a los excesos de demanda interna y a la fortaleza del consumo que habíamos observado en los últimos años. Así que sí, efectivamente la depreciación del tipo de cambio puede tener algunos efectos, pero creemos no necesariamente va a impedir que la inflación continúe la tendencia hacia que trae y no debería ser un obstáculo significativo para que la inflación regrese a los niveles en línea con la meta del Banco Central.
Estamos hablando con Felipe Hernández, Latin American Economist de Bloomberg. Tú dijiste al principio de la conversación, al final del principio en realidad, que esperaban tasas de crecimiento negativas en Estados Unidos para los próximos trimestres.
No para los próximos trimestres, en particular para el cuarto trimestre de este año y el primero del próximo.
Ok, o sea, entraría en recesión técnica Estados Unidos según esa definición, ¿no?
Así es. Ahí digamos nuestro análisis sigue mostrando que con la subida de tasas va a haber un ajuste y una política monetaria bastante más restrictiva ahora. Va a haber todavía un ajuste. Lo que pasa es que ese ajuste viene con un rezago mayor al que inicialmente estábamos esperando y al que esperaba la mayoría del mercado.
Eso es lo que te quería llevar, porque uno cuando termina los ciclos es importante sacar conclusiones y ver qué ocurrió respecto a lo que sabemos, ¿no? Porque el conocimiento al final es la suma de las experiencias pasadas. Llama la atención de que empiece un ciclo de baja de tasas cuando la economía americana todavía está como cañón versus un escenario esperable que era que esto caiga y luego comience el ciclo de baja de tasas. Porque hay una buena posibilidad, de mi punto de vista por lo menos, de que hayamos sido capaces de derrotar la inflación sin necesariamente caer en una recesión. ¿Cuál es tu reflexión respecto a las expectativas de este ciclo versus lo que está ocurriendo finalmente?
Como dije, nosotros creemos que eventualmente sí va a haber una recesión, aunque va a ser una recesión bastante corta y poco profunda, y desde ese punto de vista, el manejo de la política monetaria, uno podría decir, ha sido bastante exitoso. Aunque también dentro de nuestras proyecciones, nosotros creemos que las tasas de intereses puede que el Banco Central en Estados Unidos las deje de aumentar, pero no vemos que las vaya a empezar a recortar antes de la primera mitad del próximo año, debido a que la inflación, aunque va a empezar a disminuir, probablemente se va a mantener por encima de la meta en Estados Unidos.
Excelente. Ok. Felipe Hernández, entonces Latin American Economist de Bloomberg, desde Nueva York, con su visión de este fin de ciclo de tasas altas y lo que se viene para la economía del mundo y de Latinoamérica. Muchas gracias, Felipe.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, Gonzalo y Fernando, que estén muy bien.
Excelente.
Un abrazo.
Oye, ¿has visto las nuevas tarjetas de Santander? Yo la uso, la tengo y tiene un nivel de seguridad que es extraordinario, porque usted la puede perder, la puede dejar botada, y dado que no tiene el nombre, no tiene todos los números, usted la puede usar sin ningún problema y sin ninguna preocupación respecto a la seguridad. Además tiene el pago QR, comprar online es mucho más fácil. Las nuevas tarjetas Santander lo hacen ir seguro. Santander, tu banco.
Y la Ducati Multistrada V4S es la multipropósito más premiada, de mayor performance y seguridad de su segmento, que además tiene control crucero adaptativo y testigo de punto ciego. Y además de todo eso, hoy tiene un bono de hasta 2.750.000. Multistrada V4S te espera en Las Condes, 11.412, en la tienda Ducati.
De los proyectos de infraestructura, bodega, logística más exitosos que hay en este país, está Enea, que partió hace varios años, en un siglo lento, me acuerdo, y hoy día se ha consolidado como el mayor centro logístico de Chile. Cuando se habla de logística total, lo mejor es estar en Enea. Ahí están las principales empresas logísticas, distribución y servicio y última milla del país. Conoce más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Mercado G es un broker que tiene, de 10 años de experiencia, que tiene oficina aquí cerquita. Usted puede mirar el gráfico del dólar y hacer operaciones durante el día. Tiene una gran variedad de instrumentos para comprar o vender, ya que también se pueden generar beneficios cuando baja el precio de un activo, como bien sabe el señor licenciado. Ingrese usted a mercadog.com, resuelven todas sus dudas.
Si eres director o ejecutivo y te preocupa la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, RegCheck llega para ayudarte a mitigar riesgo a través de un software 100% digital que aplica inteligencia artificial a los procesos de cumplimiento. RegCheck con Q.com.
Y Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008. Entre todos los participantes, mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago en la cuenta digital de Mercado Libre.
Invertir en departamento es una muy buena forma de ir generando rentas hacia el futuro que lo van a acompañar durante su etapa ya de no activo. Y es importante elegir bien, elegir la gente que sabe hacer la pega, departamentos que los clientes valoran, los posibles arrendatarios. Y adivine quién es el que mejor lo hace, nosotros lo sabemos. Usted puede entrar a almagro.cl/inversionista y va a ver todos los proyectos de inversión. Tiene un departamento especialmente orientado a atender a inversionistas Almagro. Así que ingrese ahí, almagro.cl/inversionista. Ah, me dejaste por acá.
Ya.
Los amigos de Falcom.
Falcom, que es una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en el mundo, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Son realmente mateos, saben lo que hacen, conózcalos. Falcom.
Con M. Uh-huh. Vamos entonces con nuestra sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación. Copec Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Y además, obviamente, es el gran auspiciador de esta sección de emprendimiento aquí en Información Privilegiada. Señor licenciado, le dejo los honores.
Vamos entonces a conversar con un emprendimiento muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él en detalle. Nos comió una hamburguesa, de hecho, en que me contó todo lo que está haciendo y el impacto que tiene. Pedro Bulnes, CEO de Rembre, que nos va a hablar de esta compañía que se dedica a la gestión sustentable de residuos. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo y Fernando. Gracias por recibirme.
Desde Antofagasta nos habla, ¿no es cierto, Pedro?
Sí, aquí estoy con casco y todo por normas de seguridad. Nosotros tenemos una faena que atiende principalmente a minería. Entonces, aquí
notable.
Dentro de la negra tengo que estar con todos los estándares.
¿Está en la negra ahora?
Así es.
Para la gente que no lo conoce, la negra queda entre las mineras y Antofagasta. Hay una meseta ahí subiendo de Antofagasta y la negra es un lugar donde...
Un barrio industrial.
Sí, un barrio industrial importante donde operan los proveedores de la minería más importantes. Cuéntanos de Rembre, eso. Pedro.
Bueno, mira, Rembre lo fundé yo hace aproximadamente 12 años y es una empresa que está enfocada a ayudar y apoyar a otras empresas a que su core business sea más sostenible en el tiempo, en lo social, en lo ambiental y en lo económico. O sea, nosotros partimos hablando con los gerentes diciéndole vamos a bajar tus costos operativos, lo cual obviamente a todos los gerentes les gusta, pero teniendo además un impacto social y ambiental mejor. Vamos progresivamente mejorando esos impactos mediante la gestión sustentable de residuos y mediante la economía circular, aplicando tecnología y distintas innovaciones a que, por ejemplo, en este caso en la minería, pueda ser una minería más integral, más responsable. Nosotros aquí estamos procesando neumáticos, estos gigantes, cintas transportadoras, neumáticos chicos también, de moto, de auto, camioneta, todo tipo de caucho.
A ver, pero espérate, Pedro. Solamente para entender, ustedes, ¿cómo funciona el caso de uso o digamos cuál es el servicio o producto que ustedes ofrecen a una compañía minera desde el origen hasta el final de la cadena de producción de Rembre?
Puede ser una compañía minera o una de transporte o una salmonera, distintos tipos. Pero okay. Todas estas empresas, al desarrollar su negocio, generan residuos. Esos residuos generan externalidades negativas. Nosotros tomamos ese desafío de cualquier tipo de empresa y transformamos ese residuo en una materia prima mediante tecnología.
A ver, un ejemplo concreto, por ejemplo.
Por ejemplo, aquí en la minería, estos neumáticos gigantes, trajimos la tecnología más avanzada que hay en el mundo y lo estamos transformando en pisos para gimnasios, pisos para plazas, cuñas, distintos productos que se pueden hacer a partir del caucho, y así no hay que mandar el caucho a un relleno sanitario o quemarlo como se hace malamente usualmente en Chile. Entonces estamos transformando este problema grande que son los neumáticos en activos operacionales para nuestros clientes.
Ya, y en el fondo, ¿y ustedes qué hacen con, o sea, ustedes después se preocupan de vender esos pisos para plaza o otros productos que generan a partir del caucho?
El reciclaje del neumático.
Claro, por ejemplo, nosotros, el activo operacional para una minera puede ser una cuña para poner detrás de los vehículos para que los vehículos en pendiente no se vayan hacia atrás, ¿cierto?
Okay.
Eso es un activo operacional que ocupan siempre las mineras. Entonces nosotros vamos, tomamos este residuo que es el neumático, lo transformamos en activos operacionales y se lo vendemos de vuelta a la minera. Si es que hay muchas de esas cuñas, también hacemos la comercialización nacional e internacional de estos activos operacionales. Entonces son cosas súper útiles y que además están ecodiseñadas, o sea que cuando cumplan su vida útil nosotros podemos volver a tomarlas, triturarlas y hacer un nuevo producto con ese residuo.
O sea, se puede decir que ustedes le dan una segunda vida a cosas que antes se botaban, digamos, a la basura, ¿no?
Claro, y tratamos de ser un partner operacional a largo plazo con nuestros clientes que son empresas. Nosotros mayormente estamos enfocados B2B. Y entonces ellos pueden cumplir mejor su regulación medioambiental. Hoy día la minera y la industria, por ejemplo, de los salmones están siempre muy cuestionadas, muy en el ojo del huracán, y nosotros somos un apoyo para todas esas externalidades negativas, transformarlas en externalidades positivas.
Pedro, cuéntanos un poco de la planta recicladora de neumáticos, que ahí te vemos, está buena la imagen, ¿eh? Porque ahora apareciste con el casco y el chaleco naranja, pero abajo estáis con chaqueta, veo. Una combinación sí, curiosa.
Hoy día me vine para acá, yo quería estar en sus estudios, pero vienen distintas autoridades de
mucho mejor estar en mucho mejor estar en terreno, o sea, hay que estar ahí en donde las papas queman. Oye, cuéntanos cómo funciona la planta, qué capacidad tiene, cuáles son las proyecciones de la capacidad de procesamiento, y explícale a la gente cómo funciona.
Sí, mira, nosotros en esta planta que es de caucho específicamente tiene una capacidad teórica de 34.000 toneladas año. Un neumático de casa o de un auto normal pesa 12 kilos, para que tengan una proporción. O sea, esto es gigantesco. Está pensada para cubrir parte de la ley REP, que es esta ley que está obligando ya a todas las empresas y organizaciones que usan neumáticos a reciclarlos, y si no hay una multa gigante. Entonces nosotros vimos esa oportunidad y ese desafío y instalamos hace 2 o 3 años esta planta, que es única en el mundo, tenemos tecnología única en el mundo, también para ir acorde a nuestra industria minera, que también es de calidad mundial, ¿cierto? Entonces hoy día nosotros tenemos todos esos grandes clientes de clase mundial mineros que están operando su reciclaje de neumáticos con nosotros.
Genial. Oye, y Pedro, cuéntanos un poquito la historia de Rembre, la historia empresarial. Tú dijiste que partieron hace 12 años. ¿De dónde nace esta compañía? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Y hacia dónde están mirando para los próximos años?
Bueno, yo partí Rembre para tratar de dejar el planeta un poco mejor, pero entendiendo que el planeta necesita industrialización.
Ya.
Entonces, es un puente, Rembre, entre la industrialización y la armonía con el ecosistema, ¿cierto? Para que no ocurran descalabros económicos como Pascualama, por ejemplo. Pascualama, una inversión gigantesca que se tuvo que detener. ¿Por qué? Porque no cumplió todos los estándares sociales o medioambientales, y entonces lo que hace Rembre es acompañar a grandes mineras o a grandes empresas a que vayan cumpliendo las expectativas, ¿cierto? Y que no ocurran estos cierres que son descalabros económicos y financieros, cuando podríamos usar toda la potencia industrial para tener un impacto positivo, ni siquiera solamente quedar en cero, sino que quedar en positivo. Eso es un poco lo que hace Rembre con la minería o con la otra industria de alimentos y bebidas, de salmones o de otros tipos, como la automotriz.
¿Y por qué no explicas la ley y las implicancias que tiene que los productores se tengan que hacer responsables los residuos, ¿no? Esa es parte de las oportunidades que ustedes aprovecharon.
Sí, la ley REP, o responsabilidad extendida al productor, es una ley que obliga a casi todas las empresas a tener que hacerse cargo o pagar su reciclaje y tener el certificado. Si uno no tiene el certificado como empresa, tiene multas que son gigantescas, y esto es para empezar a que Chile vaya teniendo estándares de cuidado del medio ambiente más de país desarrollado, ¿cierto? Esto es algo que partió este año con los neumáticos y que este año también parte con envases y embalajes. Entonces, en muchas comunas de Chile va a empezar a haber un sistema de reciclaje que es financiado por empresas. Entonces, y esas empresas están pagando esto para obtener los certificados de reciclaje que van a ser válidos para que no les emitan las multas por no cumplir la ley REC.
Oye, ya, están en Chile, veo muy presente en las principales industrias del país. ¿Han hecho cosas fuera de Chile? ¿Cuál es la expansión regional? ¿Y qué es lo que están viendo para los próximos años, Pedro, de crecimiento?
Sí, nosotros hace poco compramos una empresa que crea activos operacionales, o sea, productos desde residuos. Uh-huh. Esta empresa tenía operaciones en México, Estados Unidos y en otros países que nosotros preferimos no focalizarnos, así que estamos súper focalizados en Chile, México y Estados Unidos. Y hoy en día estamos trabajando con muchas empresas multinacionales en esos tres países. Por dar un ejemplo, BHP, Billiton, Nestlé, Coca-Cola, etcétera. Entonces tomamos su residuo y los transformamos en activos operacionales para ellos o para el mercado en general cuando ellos no tienen la capacidad suficiente de consumir todos esos productos activos operacionales.
¿Y qué es lo que viene para adelante? ¿Próximos desafíos?
Nosotros estamos profundizando nuestra presencia en México y en Estados Unidos. Y estamos también profundizando nuestra presencia en la industria minera y en la industria de alimentos en Chile.
Genial. Pedro Bunle, entonces, desde Antofagasta, o desde La Negra, va a ser más preciso, con la demostración de que en los negocios los emprendedores lo hacen en terreno. ¿A qué hora subiste para La Negra hoy día?
A las 7 de la mañana tenía que estar en la faena.
Perfecto, se ha adelantado muy temprano. Pedro Bunle, CEO de Rembre, haciendo emprendimiento desde el norte de Chile.
Notable. El norte, el sur, México, de todos lados. Un abrazo, Pedro, ¿eh? Rembre.
Cuando te llamemos México, vaya a salir con sombrero mexicano.
Rembre.cl. Rembre.cl.
Un abrazo.
Chao. Un abrazo grande.
Pedro Bunle, entonces. Bueno, después de esta conversación con nuestro emprendedor, vamos y volvemos para hablar con Ariel Nachán, estratega senior de Sura Inversiones, para que nos cuente cómo están operando los mercados.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Preparados, listos, vive el Gran Premio de Sao Paulo. Con tus tarjetas Santander Latam Pass, paga el supermercado, la bencina y todo lo que necesites. Todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Inscríbete y participa desde el 1 de junio al 30 de septiembre del 2023. Conoce más y encuentra las bases en santander.cl/Ferrari. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más de 230 proyectos inmobiliarios de Arica Punta Arenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de 30.000 clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por Constructora Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación. Pero es imposible. Anamías, los logros les sobran y a nosotros, los segundos nos faltan. Constructora Anamías, 70 años de grandes ideas.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en una misma plataforma para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Estamos de vuelta para hablar con Ariel Nachari. Ariel, ¿cómo te va?
Hola, Gonzalo, Fernando, ¿todo bien ustedes?
Hola, Ariel, buenos días. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo abrió hoy?
¿Cómo espera el mercado la reunión del Banco Central, además?
A ver, tenemos una apertura bien alcista en Estados Unidos, con el S&P 500 subiendo 0.85, el Nasdaq un 1.5, y esto responde principalmente a la cifra de inflación que conocimos hace un ratito atrás, el índice de precios de consumo personal en Estados Unidos, que en su versión subyacente crece 4,1% versus el 4,2% que esperaba el mercado. Entonces, en el mercado en general se está configurando esto de menor inflación, buenas cifras de crecimiento. Ayer conocimos el PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, que salió sobre lo esperado, y si a eso le sumamos una temporada de resultados corporativos que hasta el momento ha sido bastante buena, configura un escenario bien favorable para los activos de riesgo. Eso a nivel internacional. Y a nivel local tenemos un dólar cayendo 5 pesos, estamos en 8.25, en parte por este dato de inflación, también porque el cobre está subiendo un 1%, y lo más relevante, ustedes lo decían, va a ser la decisión de política monetaria del Banco Central a las 6 de la tarde, donde el consenso de Bloomberg se inclina por un recorte de 75 puntos base.
¿Ustedes qué esperan en Sura?
Nosotros estamos en línea con esa proyección
75.
De 75 puntos base, a pesar de que el mercado de swaps y de tasas de interés está más inclinado a los 100 puntos
sí,
base.
Se fue para arriba, sí, es verdad.
Excelente, Ariel. Un abrazo, esperaremos.
Muchas
eso
gracias.
Entonces. ¿Tú tienes apuesta para la baja tasa?
75, dije.
¿75 tú?
Sí.
Uno.
No me apuesta en mi proyección. Claro, tiene que ser por
eso. Yo pienso que ya es más, fíjate.
¿Sí?
Sí. Está muy alto.
Vamos a ver.
75. Aquí está maldita pobreza. Me escucha un rato la letra.
No.
Ya. Yeah. Es bien notable. Lo invito a reflexionar al respecto.
¿Qué, nos va a dejar con esta canción?
Sí,
una reflexión con final, esta.
Oye,
¿algo?
Sí, escúchala.
Pero es como una ironía.
No.
Sí.
No.
Sí.
Pero yo te quiero costear. Comprarte
todo. Wow, mira. Una casa frente al mar. Comprarte una casa frente al mar.
Oye, esta semana tuvo 15 años, ¿eh? No lo hablamos nada. Bueno, es que ustedes han hablado
sí.
Toda la semana.
No, si hemos conversado de eso.
Sí.
Pero lo celebramos súper bien.
Sí. Gran celebración.
Sí, bueno, esa celebración muy bonita, inolvidable.
A pesar de que había cierta animosidad.
No, nada. Sí,
totalmente cierto. Pasado.
Fue un día muy intenso. Fuimos a comer el miércoles, todo el equipo.
Hubo varias demostraciones de cariño y también otras cosas. Abrazo.
Pero no tengo ni por una chela.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo.